Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy estamos de fiesta. Y estamos de fiesta porque nuestra invitada es una actriz cubana a quien me unen un gran afecto y una gran admiración. La he visto interpretar roles dramáticos y roles cómicos y siempre, siempre hacer derroche de un talento excepcional. Esta mujer ha hecho cine, ha hecho televisión, radio y un sinnúmero de obras de teatro. Desde Bodas de Sangre, una de las grandes tragedias de Federico García Lorca, y Aire Frío, una de las grandes obras de Virgilio Piñera, hasta obras cuyos títulos hablan por sí solos, ¿no? Los 15 de Yaniré y Los Marqueses de Tamarindo. Esta amiga nuestra, señoras y señores, a quien siempre me alegra tanto ver, es una de las protagonistas de una obra de Pedro Román, el cantante, actor, dramaturgo, productor, una obra que desde hace meses goza de un éxito absoluto en Miami. Tres viudas en un crucero. Una obra de la que vino a hablarnos el año pasado otra de las protagonistas de la obra, cuando la obra ya llevaba mucho tiempo en cartelera. Nada, que me entusiasma mucho la presencia de esta artista en el estudio y sé que si no fuera por el noticiero del mediodía, que va a salirnos al paso fatalmente. Podríamos estar aquí conversando hasta bien entrada la tarde. Hoy está con nosotros la gran actriz cubana Marta Velasco. Hola, Marta.
Hola, Orlando. Mil gracias por esa presentación tan bella que me has hecho. No, me haces llorar.
No.
Casi que me haces admirarme a mí misma.
Podía haber dicho muchas cosas más, porque de veras, tanto Mara como yo hemos disfrutado tanto, tanto tu trabajo en esta ciudad. Te hemos aplaudido en tantas obras buenas. ¿Cómo has estado?
Pues muy bien, muy feliz de estar en esta obra que ha durado casi año y medio. Estamos felicísimas, estamos en el Teatro Trail. Ajá. Bueno, en la sala aledaña, que es la sala Catarsis.
Así es.
Y disfrutando de este triunfo por más de año y medio ya.
Es una cosa sorprendente en Miami. Sí.
Ha sido el éxito más rutilante de la sala Catarsis. Fíjate que es otro de los éxitos, pero es que esta es una comedia divertidísima. Ajá. Nadie se la puede perder. Tres viudas en un crucero. Yo comparto el escenario con dos excelentes actrices, Rosa Paseiro.
Claro, que estuvo con nosotros Fontao. Aquí y Daisy Fontao.
Efectivamente. Y realmente esta obra ha batido un récord de taquilla. ¿Cómo
es posible que esas tres viudas sigan dando guerra?
Bueno, porque
después de tantos meses en el escenario.
Porque Tres viudas en un crucero es un elixir contra la tristeza.
¿Ves?
Es una comedia chispeante, es un torrente de alegría, es un espectáculo divertidísimo. Ajá. Y sano. Eso sí te quiero aclarar.
Es un humor limpio.
Sí, es un espectáculo para toda la familia. Y fíjate, el público de cualquier parte de Latinoamérica o del Caribe se identifica con la obra, se ríe a más no poder.
Qué bueno.
Y eso lo comprobamos cada día cuando terminamos, que bajamos a la sala de butacas nosotros, o ellos suben al escenario, nos abrazan, nos dicen el rato tan divertido y tan maravilloso que han pasado.
Qué bueno.
Y eso, esa es la mayor satisfacción, claro, el saber que ese público sale limpio, ligero.
Marta, tú no cesas de trabajar.
No.
Qué maravilla, es decir, siempre tienes algo entre manos, televisión, radio, teatro. Eso quiere decir que la gente te quiere y que la gente te admira, ¿no?
Bueno, también quiere decir que esto es lo que yo amo.
Claro.
Lamentablemente tengo que decirte, he tenido otros trabajos en mi vida que no he disfrutado tanto. Uh-huh. He disfrutado, porque a mí me gusta trabajar, pero uh-huh. no ha sido artísticamente hablando. Claro. Yo he trabajado en otros trabajos normales y como todo el mundo. Pero cuando yo me subo a un escenario, sobre todo, o me paro frente a una cámara de televisión o de cine, yo me siento realizada.
Claro. Y yo creo que esa... esa alegría tuya, esa felicidad tuya es contagiosa, porque uno nota que lo que estás haciendo lo estás haciendo con un gran gusto, ¿no?
Claro, y le tengo un gran respeto al público.
No sé.
Yo amo a mi público y nada de lo que yo haga está en contra de ese público, ni nada de lo que yo haga tiene el menor vestigio de ofensa. Siempre lo hago con ese cariño, con ese amor, que creo que el público lo recibe
lo nota,
de la misma manera.
Lo nota. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Desde cuándo nos conocemos tú y yo? ¿Desde finales de los años 70?
Creo que compartimos un espectáculo juntos cuando yo estaba con Néstor Cabel en Sábado Gigante. Fuimos a un sitio, no sé si fue el Big Five, no sé dónde fue.
Que, ¿y Mara y yo estábamos allí?
Estaban ustedes y nosotros también estábamos en nuestro
Mira
segmento.
Qué curioso.
Ya, por supuesto, te admiraba antes de verte y de oírte, porque ustedes son una pareja inigualable, unas voces maravillosas.
Muchas gracias.
Pero ese día compartimos, tuvimos la oportunidad de compartir. Ajá. Y de ahí, pues, no sé si
nos
quieres... Nos
vimos
muchas veces. Fui a tus espectáculos del Miami Day. Y, en fin, y no sé si te conviene que le diga que fuiste mi maestro de humanidades. cuando yo estudiaba psicología.
Bueno, eso fue una osadía mía.
No.
Fue una osadía mía.
Maravilloso. Cuando yo te vi allí de maestro, dije, ¡ay, qué cosa tan
buena!
Esto es el mejor regalo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos muy buenos ratos en esas clases, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, señor.
Todos estábamos haciendo lo que nos gustaba hacer.
Exacto.
Que era muchas veces hablar de literatura, hablar de teatro durante algunos años. Eso fue a finales de los años 70, yo creo.
Sí, porque fue una clase
78, 78, 79, más o menos, ¿no?
Fue una asignatura linda.
Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho que recuerdes esos ratos.
Claro que sí. Y estábamos preciosos, jovencitos.
Sí, sí. Ha pasado mucho. Pero tú sigues siendo una mujer linda. Linda, de veras.
Ay, Orlando.
Además, con el aura esa de encanto que te ha rodeado siempre. De veras, de veras. Tú naciste en La Habana, ¿no?
Sí, nací en La Habana. Nací en La Habana. Nací en plena Habana. Después nos mudamos para La Víbora cuando yo tenía como 7 años. No, miento. Me mudé para La Víbora como a los 12 años. Yo viví 2 veces en La Habana. Y ahí, pues, el piano sí lo estudié desde los 5 años.
Bueno, es que naciste en una familia donde abundaban los músicos, ¿no?
Correcto. Mi abuelo era director de orquesta y los 9 hijos vivos que tenía, porque fueron 14 originalmente.
14.
Pero bueno, sobrevivieron 9, todos tenían que tocar un instrumento,
ajá,
cualquiera que fuera o que decidiera mi abuelo, mandolina, clarinete, piano, guitarra, violín, lo que fuera. Y cuando había que ensayar, no había... Claro.
Entonces tú creciste dentro de ese rigor y dentro de una vocación generalizada para la música,
efectivamente,
¿no? ¿Y cómo pasó lo del piano? Porque sé que para ti fue un momento importante. Creo que fue tu padre que te regaló un piano.
Sí, así mismo fue. Fíjate que yo vivía cerca, como a 2 o 3 casas de una maestra de piano muy buena, Amalia Rojo, que era la hija de un... Era una familia muy pudiente, pero ella estudiaba piano, no era maestra en ese momento.
Ajá.
Amalia Rojo, la hija de Mike Rojo, que era un referí de boxeo. Y mi mamá se entera de que Amalia sabía piano y hace los comentarios en la casa y le parece que me iba a ir muy bien a mí de alumna de ella. Y bueno, yo me empiezo a entusiasmar con la idea y efectivamente empiezo a ir. La única alumna que tenía Amalia era yo.
Eras tú. Ajá.
Después, años más tarde, vino otra alumna, Elcita Gañete, que no sé si estará en algún momento en el radio, me escuchará, pero éramos las 2 únicas alumnas que ella tenía. Pero yo no tenía piano. Y ese día que regresamos de una entrega de premios de mi colegio, que yo no era ni tan buena alumna, no sé ni cómo me dieron aquella medallita de oro, no sé, se compadecieron de mí. Mi papá me dio la noticia de que me esperaba un piano en la casa. Yo corrí por aquella calle. Cuando yo llegué a mi casa, vi aquel piano majestuoso delante de mí. Era un Lester, muy lindo. Y un piano upright, de esos pianos altos.
Claro.
Y ese piano para mí, yo me levantaba a medianoche a ver si el piano estaba ahí todavía. Yo creía que me lo iban a llevar. Y entonces, bueno, así yo empecé mi carrera. Y pues estudié repertorio muchos años allá. Tú sabes que allá.
Entonces estudiaste seriamente.
Sí, estudié,
piano.
Estudié. Lo que pasa es que ya no me ocupo mucho del piano. Tengo un piano de cola en mi casa y
¿Ah,
todo.
Sí? ¿Y lo tocas a veces?
Sí,
o no?
a veces.
Por pura.
A veces lo toco. Y además tengo amistades que tocan muy bonito.
Ah, y que
van
a la
a mi
casa.
Casa.
Qué
Mira,
bueno.
hoy precisamente por la noche va a ir una pianista maravillosa a mi
¿De
casa,
veras?
Liliana
¿De veras?
Cortizo.
Ah, qué bien.
Iba a tocar.
Qué bien, qué bien.
Y en fin, ¿qué te digo? No lo puedo olvidar porque soy amiga de Jorge Luis Prats,
Claro.
que toca el piano cada vez que va, y entonces el piano siempre está en mi mente.
Qué bien, qué bien. Tú estudiaste también baile español y
Sí,
folclórico,
en
¿no?
Cuba. El baile folclórico lo pude realizar yendo a España. Yo fui en un grupo folclórico a España y ahí pues me desarrollé, estuve varios meses en Europa bailando y pude hacerlo. El baile español lo hice por otro lado, con maestros en Cuba, ¿no? Y hacía también mis pininos
Qué bien.
de baile.
¿Cuándo vienes tú a Estados
En el
Unidos?
año 61.
¿Vienes con toda la familia?
No, no, yo sola vine,
Tú
yo fui una especie de
sola.
Pedro Pan. Yo
Así.
vine por Jamaica. Estuve solita en
¿Y
Jamaica.
quiénes te recibieron del lado de acá?
Mis tíos en Nueva
Tus
York.
tíos.
En Nueva York.
Entonces tus
Cuando,
padres se quedaron en
sí,
Cuba.
se quedaron en Cuba.
Qué duro.
Sí, fue muy duro. Fue muy duro. Estuve en Jamaica un tiempecito hasta que pude venir y allí mis tíos se encargaron de mí. Y un día, oyendo el radio, están anunciando esta Academia de Arte Dramático que quedaba muy cerquita de mi casa.
¿Dónde?
Aquí allá en Nueva
En
York.
Nueva York, ok.
Yo vivía en la calle 14,
Ajá.
entre octava y novena avenida. Y esta academia estaba en la calle 14, entre séptima y octava
No,
avenida. O sea que
amigo.
era. Y bueno, ahí se me ilusioné, mi familia no quería dejarme ir porque ellos estaban responsables de mí, que todavía era una
Claro.
muchachita. Pero tanto y tanto di hasta que fui, vi una presentación y me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, lo que realmente yo había
Descubriste
querido
tu
hacer
vocación.
toda mi vida. La academia la corría un gran director argentino, Osvaldo Ríofrancos, que después fue el dean del North Carolina School of Arts,
Ah, mira eso.
porque él estaba en voz, era un gran tenor y estaba en las artes. Y ahí aprendí tanto, tanto, tanto. Disfruté muchísimo esos años con ellos. Y estando con él en su academia, me descubre Joseph Papp. ¿Conoces a Joseph Papp?
Claro,
El
claro.
productor, ese legendario de Broadway.
Mil cosas.
Que va a ese show donde era una salita pequeña donde cabían muy pocas personas, ahí ve lo que estábamos presentando y se le ocurre, ya iba con esa idea, quizá él iba ya incursionando esa idea, que nos iba a convertir en el grupo hispano del movimiento de Shakespeare que él tenía. Ahí mismo
Recuerdo
nos
perfectamente
habla,
ese movimiento.
nos dice que si queremos, figúrate, aquello
El
fue la
grupo
vida.
hispano, ¿por qué? ¿Porque iban a representar las obras en español?
Sí. Pero teníamos las mismas oportunidades que todos los americanos que estaban ahí. Yo pude compartir con gente inmensamente grande.
Lo sé. Yo estaba mirando tu resumen hace unos días y de veras, te codeaste con un montón de gente
Increíble, yo fu
importante, ¿no?
fueron unos años para mí, yo estuve 4 años con ellos, becada en la Biblioteca Lafayette, que es donde se forman todos estos grandes actores de Shakespeare. Ahí estaba Martin Sheen, ¿tú te
Martin Sheen,
imaginas?
claro.
Compañero, yo veía cuando él, me acuerdo que la obra que él estaba haciendo en aquel momento era Hamlet,
Mira eso.
con una versión que Hamlet era el súper de un edificio. Todo era como así, ¿no? Eran inventos para que uno se formara y lo viera desde diferentes puntos de vista.
Claro.
Ahí conocí a James Earl Jones. Compartí el escenario con Raúl Juliá.
Raúl Juliá,
Ese era mi esposo
estupendo.
cuando hicimos Macbeth.
Raúl Juliá.
Él era Macduff y yo era Lady Macduff. Compartí con. Esta gente no estaba en el festival becados, ellos fueron los
Como
actores
invitados,
invitados.
¿no? Claro.
Fue María Brenes, Ignacio López Tarso, que después nos hicimos grandes
El
y
gran
grandes
actor
amigos.
mexicano, claro.
Y como ya te digo,
Oye, pero qué
fue.
maravilla.
Oh, eso fue. Yo he sido bendecida por
Qué
la vida y
maravilla, qué
por Dios.
maravilla. Una pregunta. Marta, dejaste a tus padres atrás y a la gran parte de la familia.
Sí.
¿Cuál es tu relación con Cuba a nivel sentimental?
La quiero mucho. Cuba sigue siendo mi patria. Aún yo recuerdo el olor de Cuba.
Mm.
Sabes que todos tenemos un sentido más desarrollado que el otro. El mío es el olfato.
De veras.
Y yo siento ese olor a tierra mojada, olor a frituras de no sé, de carne,
mm.
a croquetas, a cielo, a hierba. Lo siento. Cuba es una mezcolanza de olores para mí,
ajá,
para que veas, pintoresca.
¿Cuándo volviste a ver a tus padres?
Años después.
Años después.
Pudieron, fueron unos de los últimos que salieron por México.
Ajá.
Una de las últimas personas que salieron por México, una de las últimas parejas que salieron.
Ajá.
Y bueno, figura.
¿Y se reunieron contigo en Nueva York?
Sí, y todos vivíamos en casa de mi tía, que era mm. donde estábamos. Ahí vivíamos un montón de gente. Mm. Era un apartamento que no sé cómo
cabía
pudo
todo
alojar
el mundo
a tanta gente.
Ajá, ajá. ¿Y has vuelto alguna vez a Cuba?
No.
No has vuelto. ¿Volverías en el futuro si pasara
quizás
algo?
Quizás, si pasara algo.
Si pasa. ¿Tienes alguien allí todavía?
Familia que ya no conozco.
Mm-hmm.
Familia que ya no conozco. Tengo dos primas mayores que sí tuve la oportunidad de conocerlas. Cuando hemos hablado por teléfono, mm. quiero decir. Pero familia de ellas... han tenido hijos, han tenido nietos, yo no los conozco, no,
uh-huh,
no sé, no sé
uh-huh.
ni cómo son.
También estuvo relacionado con tu vida en algún momento, en el ámbito del teatro, Lee Strasberg.
Oh, sí, fue un maestro, fue un gran maestro que tuve.
Porque ese es otro personaje importantísimo.
Fue un gran maestro.
Importantísimo.
Un gran maestro.
Cuando te vas de Cuba, ¿fue doloroso para ti ese momento?
No, porque yo pensé que era muy temporal la cosa.
Claro, como tantos otros.
Claro, mis padres me dijeron en 6 meses ya tú estás de vuelta, esto es una cosa rápida, mm. esto tú vas a ver que todo se va a solucionar.
Mm.
Lo que sí te quiero advertir, me dijo mi mamá, que ahora ya no me tienes a mí. Ahora yo que era tu mamá y te lavaba tus prendecitas y mm. te servía tu comida y te estaba pendiente de ti, ya no voy a estar, ahora tú eres...
quien tienes que ocuparte
de ti. Ocuparte de ti misma.
Uh-huh.
Eso me asustó un poco.
Claro, claro.
Porque yo cuando aquello no salía ni siquiera sola en ómnibus
mm.
a La Habana, como decían, ir a La Habana es ir a la parte de Galeano y San Rafael. Sí. Yo no tenía libertad ninguna, uh-huh. ni me hacía falta.
Uh-huh.
Todo para todo era con mi mamá.
Uh-huh.
Nunca en la vida pude...
¿Y fueron difíciles los primeros tiempos aquí? O...
Sí.
Sí.
Sí, fueron difíciles. Mis tíos... todos trabajaban en factoría.
Claro.
Y yo, por supuesto, para la factoría también.
Uh-huh. A producir.
Sí, pero me pasaron cosas muy pintorescas. Yo,
sí.
yo nunca supe coser.
Ajá.
Ni siquiera tuve la más mínima noción. Cuando teníamos que coser algo para el colegio, porque yo estudié en el Instituto Edison,
ajá.
pues mi mamá me lo hacía, uh-huh. o me tejía, o lo que fuera. Yo no tenía, no soy zurda para eso. Y imagínate, mandarme a mí a una factoría de hacer ropa era horrible. Me sentaron en una máquina de hacer ojales, romper tela para hacer ojales. Y yo me equivocaba siempre y abría el ojal en donde no iba. O bueno, y había una ventana al lado de aquella máquina. Cada vez que a mí me salía mal una pieza, yo la tiraba por la ventana. No se me ocurría.
Causaste grandes pérdidas.
Sí, lo que pasa es que no se notaba, creo yo. Y como eran amigos de mi tía y eso, a lo mejor no me llamaba la atención, pero a cada rato, por la ventana. Después me pusieron una de hacer botones, esa era peor,
ajá.
porque los botones tenían 4 huequitos
sí.
y si aquella aguja no llegaba al huequito, rompía el botón, también la tiraba por la ventana. Y un día se me ocurre mirar por la ventana, ¿qué había?
Ajá.
Porque después de meses tirando piezas por la ventana, yo dije, ay, ¿a dónde dará esa ventana? Y me y era una familia que estaba toda parada en el patio esperando que yo tirara las piezas.
Para aprovecharlas, ¿no?
Sí, una familia pobre. Ahí me espanté. Me espanté porque ya había testigos y todo. Y ya, imagínate. Y cortaba hilos en la factoría y todo. Pero fueron unos meses de aprendizaje. Yo soy una mujer dura. Yo he pasado por muchas necesidades. Te digo, ahí estaba muy limitada, ganaba una miseria, yo ganaba 90 centavos la hora. Fíjate qué pobrecitas eran. De ahí podía darle algo a mi tía por mi estancia, me compraba una novelita fin de semana para distraerme, me compraba una cajita de chicle, boberías de esas. Y así todo me alcanzó para traer a mis padres.
Qué bien, qué bien. ¿Tus padres murieron entonces aquí en Estados Unidos?
Sí, ya aquí en Miami, los dos en Miami. Mi padre murió en el... bastante joven, mi papá murió de 76 años.
Sí. Sí.
En el año 89, y mi mamá lo sobrevivió 20 años más. Murió en el 2009, aquí en Miami.
¿A cuáles de esos actores importantes que conociste admiraste más?
¿De los que conocí?
Sí.
Bueno, es que con Raúl yo siento una emoción especial, porque compartimos en escena. Raúl era un tipo maravilloso, chistoso, muy amistoso. Lo conocí desde que él estaba casado con su primera esposa, que se llamaba Marta. Y era tan alegre, tan bueno trabajar con él. O sea que yo te diría que él fue. También Ignacio fue muy unido a mí.
Ignacio López Tarso.
Sí. Así que no sabría decirte.
Qué bien. Marta, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Claro.
Cuando regresemos, volvemos a hablar de las tres viudas en un crucero.
Claro.
Y yo quiero regresar con una canción que, si no me equivoco, yo escuché por primera vez en esta versión durante una obra que tú protagonizabas.
Ay.
Y la grabación me flechó al extremo de que la traigo al programa cada rato y la pongo. Y cada vez que pongo esa grabación, me lleva al Teatro de Bellas Artes, donde tú estabas en escena protagonizando una obra importante.
¡Ay, qué maravilla!
Eso va a ser cuando regresemos.
Claro.
Ahora nos vamos con otra.
Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, oráculo de la narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, oráculo de la narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí. cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación vamos a ofrecerles titulares de algunas de las principales informaciones que escucharán en Radio Martí Noticias al mediodía. El senador Patrick Leahy anunció que presentará un proyecto de ley para terminar con las restricciones de viajes de estadounidenses a Cuba. Los senadores Marco Rubio y Bud Menéndez piden extraditar a fugitivos estadounidenses que se encuentran en Cuba. Al menos uno de cada tres niños en Venezuela requiere urgentemente asistencia nutricional, en salud y en educación, según asegura UNICEF. El Grupo de Lima acordó profundizar gestiones con países que apoyan al régimen de Nicolás Maduro para encontrar una solución a la crisis política y humanitaria en Venezuela. Estados Unidos y México en carrera contra el reloj para llegar a un acuerdo sobre migración y aranceles. Y la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, se retira hoy como líder de los conservadores, pero seguirá como interina hasta que se elija a su sucesor en las próximas semanas. Amigos, estas son algunas de las informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de tener como invitada a Marta Velasco, la gran actriz cubana, una mujer encantadora con una trayectoria realmente estupenda, ¿no? Y ya ven ustedes, con una facilidad de palabra, un encanto, una simpatía, que por supuesto uno quisiera tenerla como invitada todas las semanas. Marta está teniendo un éxito enorme con la obra Tres viudas en un crucero, donde está acompañada por otras dos grandes actrices, Daisy Fontao y Rosa Paseiro. Esta obra se está presentando en Miami desde hace muchos meses. Y quiero hacerle a Marta un par de preguntas en cuestión de minutos, pero antes quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, y también, por supuesto, a Raúl Tápanes Estrella, nuestro ingeniero de sonido, por estar acompañándonos como siempre. Recuerden, señoras y señores, si quieren escribirnos, pueden hacerlo a este correo entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Por cierto, antes de irnos a la pausa, escuchamos a Luis Miguel interpretando Mañana de Carnaval, ese bellísimo, bellísimo tema de la gran película Orfeo Negro. Y hemos regresado al programa escuchando a Nana Mouskouri interpretar esa versión de Amapola que yo descubrí, que yo escuché por primera vez en una obra protagonizada por Marta Velasco, ¿no? Dinos el título de esa obra y háblanos un poquito de ella.
El título es largo.
Ajá.
El título es Todo el Cerro Comenta, la vida, pasión y muerte de Filomena Martínez.
Ah. Era una adaptación, ¿no es así?
Una adaptación de
Filomena Marturano.
Filomena Marturano, pero qué obra tan preciosa.
Preciosa, preciosa. Y la puesta en escena fue estupenda. El director fue Eduardo Corbé, ¿no?
Correcto, cuidadísima por Eduardo. Eduardo es un director espectacular, como pocos.
Claro.
Realmente.
Se le echa de menos en Miami. Necesitamos que vuelva al teatro a hacer cosas así.
Sí, él le gustaría, él le gustaría. Lo que pasa es que el teatro conlleva muchas preocupaciones, muchas responsabilidades, muchos gastos también.
Ajá.
Y hay que pensarlo para lanzarse
en esa aventura,
sí lo es. Pero esa obra fue maravillosa.
Fue maravillosa.
Yo compartí el escenario con gente lindísima. Mira, mi compañero de escena era Emiliano Díez.
Claro.
Él era el esposo,
ajá,
el que hacía, ¿cómo se llamaba el italiano que hacía aquella? Bueno, no me acuerdo, pero él estuvo sensacional.
Esa fue una obra que triunfó en el teatro y en el cine,
sí,
en Italia, ¿no?
Sí, claro, claro.
¿Era Mastroianni?
Exactamente.
Era Marcelo.
Marcelo Mastroianni.
Claro,
él hacía el papel de Marcelo y yo hacía el papel de Sofía Loren.
Claro, figúrate.
Conmigo estuvo Alexa Cube,
esa
gran actriz y productora
del
Miami-Dade. Estuvo Isaura Mendoza.
Una otra excelente actriz.
Increíble, excelente, increíble actriz. Isaura. Estuvo Juan Carlos Antón, que hacía mi hijo. Estuvo Anardis Vega,
mira,
ya desaparecido, que hacía mi hijo también.
Ajá.
Bueno, una cantidad de actores que compartieron el escenario conmigo que eran de los grandes.
Fue una apuesta preciosa.
Cuando aquellos se gastaba uno, se podían hacer cosas. Ese fue un escenario de dos pisos. ¿Tú te acuerdas? Fabricamos
perfectamente
una plataforma
perfectamente
en el Teatro Bellas Artes, ese gran teatro que está en la calle 8, propiedad de Mireya González. Que todavía, Mireya y yo somos muy amigas.
Sí.
El último día que conversé con ella fue el Día de las Madres, que se me adelantó y me llamó a mí en vez de llamarla a ella.
Qué bueno.
Una gente divina, ella y sus hijos. Pues hicimos una plataforma, dos pisos. En el piso de arriba estaba el cuarto, la cama, era otra habitación. Tan fuerte como si fuera una casa. Aquello no era un escenario, aquello era una fabricación que te podías mudar para allá.
Yo recuerdo quizás la entrada al escenario, no sé si es al principio o después, o más adelante en la obra, de esta muchacha a quien le había agarrado una ventolera.
Sí.
En La Habana.
Que era
Alexa Cuba.
Alexa Cuba.
Con la cabeza llena de pedazos de hojas y de ramas, porque la ventolera había arrancado la vegetación y se la había arrojado a ella mientras llegaba a la casa.
No, quiero decirte, Eduardo es un director muy cuidadoso. Eduardo le hizo dos vestuarios a Alexa precisamente para esa escena, porque ella llega con uno destrozado. Ella primero entra bien y después llega con uno destrozado. Tenía dos vestuarios.
Porque el huracán había acabado
con ella. Y te digo, fue una cosa tan linda. Ahí teníamos un piano en aquel escenario. Teníamos muchas piezas de las que habían, las tengo yo en mi casa todavía.
¿De veras? Qué bueno.
Sí,
qué
sí,
bueno.
Yo las compré ya con la idea de quedarme con ellas.
¿Esto fue en los años 80?
Más o menos, porque mi esposo Julio Farril y yo fuimos los productores de esa obra. Y lo que compré, muchas de las cosas, yo tengo una pianola en mi casa de aquella época, de esas que le salían el rodillo.
Sí, sí.
Que ni parece pianola, porque es un mueble precioso con la parte de arriba de mármol. Me quedé con eso.
Mira qué bien.
Me quedé con unas sillas jacobinas divinas.
Quiero enviarle un saludo un abrazo a Julio,
claro,
si escucha este programa.
Sí, claro que lo escuchará.
También le echamos de menos en los escenarios de Miami.
Sí. Siempre le digo, vamos, embúscate,
anímate,
haz algo. Y sí, él le encanta todo esto, pero nada, está muy relajado con su retiro.
Lo entiendo perfectamente. antes de pasar a un par de preguntas que quiero hacerte sobre tu visión de la vida, ¿cuál es tu personaje en esta obra? En Tres viudas en un crucero. Por cierto, se está presentando sábados, ¿cómo es la cuestión? Sábados y domingos, ¿no?
Sábados a las 8 de la noche y domingos a las 5 de la tarde.
Ajá.
En el Teatro Trail. Para los que no saben, el teléfono es el 305-443-1009.
Así es, 305-443-1009.
Y para los cibernéticos,
a ver,
dale el www.teatrotrail.com. Correcto.
Bien. Señoras y señores, aquellos que no lo saben, este teatro está a unos pasos del Versalles, el famoso restaurante de Miami.
Le vas,
¿no?,
a hacer el anuncio.
Le voy a hacer el anuncio.
Sí.
Y a otros pasos también muy pocos de La Carreta, dos restaurantes muy representativos de esta ciudad.
Pero
¿no?
Fíjate que en el teatro hay comida.
No me digas eso.
O sea que a lo mejor no tienen necesidad de ir ni a La Carreta ni al Versalles.
Comen allí después.
Bueno, no es comida, son snacks, son empanaditas,
sí, saladitos,
son pequeños saladitos.
Claro.
Hay vino, hay cerveza,
qué bien.
Agua, bueno,
qué bien,
en fin, ¿no? Nada caliente de café ni nada,
sí,
pero cosas deliciosas para tomar.
Qué bien, qué bien. Y volvemos a decir que el libreto y la dirección de esta obra han estado a cargo de Pedro Román. Un artista que, por cierto, tiene un programa en televisión, Martí, ahora. Así que es alguien a quien conocemos desde hace muchos años y a quien también le enviamos un abrazo.
Tú. Quiero que sepas que Pedro, antes de empezar la obra,
sí,
le regala una canción al público. Eso no está en el programa, pero él pensó que era una forma muy bonita de
darle la bienvenida.
Exacto, le canta una canción, la que él elija esa noche.
Ajá.
Y después hace una pequeña reseña de cómo él se le ocurrió a escribir esta obra, que él estaba en un crucero, escuchó estas conversaciones, estuvo en conversaciones y en amistad con unas viudas que estaban viajando, y ahí dijo, caramba, esto es una obra de teatro.
¿Qué, tu personaje?
Mi personaje es, bueno, la más llamativa de las tres, la más festiva, la más chispeante, la más estrafalaria, te diría, la más alegre, la más positiva, es la del pelucón rubio.
Ya la veo aquí retratada.
Yo me llamo Katiuska.
¿Katiuska? ¿Y es tu nombre real en la obra?
Es mi nombre, sí. Es un poquito inculta,
ajá,
pero es sabia de la calle.
Ah, qué bien.
Sabes que tenemos muchos personajes de eso en la ciudad.
Claro.
Ella no sabe muchas cosas de universidad, pero en la calle no
la conoce
muy
bien.
Delante.
Ajá.
Sí. Y no porque sea callejera, sino porque es como le dicen en inglés, streetwise.
Ajá, claro.
Ella es viva, es muy vivaracha.
Sí, claro.
Y es aconseja a las otras. Ella es como decirte el eslabón entre las otras dos personas.
Qué bien. Tú me decías hace un momento, mientras escuchábamos esas canciones que acabamos de escuchar, me decías que tú querías vivir muchos años porque eras una mujer enamorada de la vida.
Sí. Totalmente.
Qué maravilla encontrarse con alguien así.
Yo disfruto la vida desde que me levanto hasta que me acuesto. Y si me despierto a medianoche, la disfruto también pensando en las cosas lindas que me regala Dios. Y cada vez que me pasa algo que creo yo que no es muy adecuado,
¿Qué haces?
Pienso que es una experiencia. Y siempre digo una cosa muy positiva. Le digo, si tú me has puesto en esta circunstancia, mis señores, porque es lo que se supone que me suceda. Quizás si no estuviera aquí, estaría en otro lugar más inconveniente. Y me has dado esto para que yo aprenda, para que me dé cuenta de que todo no es tan fácil, de que hay que pelearlo. Y tiene que ser así. Pero todo lo recibo muy positivamente.
Uh-huh.
Me encanta vivir.
Tú sabes que este programa se escucha mucho en Cuba.
Sí.
En Cuba, ¿no?
Qué bueno.
Donde las cosas son difíciles para la gente, como tú sabes muy bien también.
Claro.
¿No? De manera que es bueno encontrarse uno con una cubana con esa capacidad para sobreponerse a las dificultades y seguir amando la vida.
Pero claro, mira, si te quejas, no vas a solucionar nada. Si quejándote tú pudieras superar ese momento y cambiarlo, pero no vas a resolver nada. Te da estrés y el estrés pues te va a dar enfermedades que van a ser peor. yo pienso que lo que me pasa es lo que me pasa, y ahí hay que ver de qué manera tengo la cabeza clara para solucionarlo. Y si me, y si Dios me ha dado esa cruz, es porque me ha dado la fuerza para sobrellevarla. Tú sabes el refrán ese que dice, lo que no te mata te fortalece.
No lo recordaba, bueno, pues, si lo supe alguna vez.
Es así.
Qué bueno. Voy a tener que llamarte cuando me siento un poco
claro que sí.
Desalentado o claro estresado, sí, como se dice aquí, para que tú me des una clase, ¿no? Qué bueno. ¿Y tu esposo es así también, Julio?
Él es más realista. No, él es más realista
más
que yo.
Realista.
Él es más realista que yo, y no, él critica lo que tiene que criticar y se siente mal con él. Pero Julio no es de quejarse. Él nunca lo he escuchado yo quejándose de nada. Él, quizá yo soy más cascabelera que él, pero él no es un tipo que se queja. Julio acepta las cosas con mucha tranquilidad.
¿Lleva muchos años de casado?
Sí, siempre. Nos casamos en el año 64.
Mira eso.
Pues cuenta ahí, 55 años, ¿no?
¡Wow! Muy jovencitos.
Sí,
dos.
Sí, niños casi.
Niños.
Fue un matrimonio arreglado.
Ah. Tú has hecho muchas obras teatrales dramáticas y muchas comedias. ¿Te inclinas?
Perdona, déjame aclararte lo del matrimonio arreglado. Eso fue un chiste.
Por supuesto.
No, es porque como los niños cuando se casan son matrimonios arreglados, y yo me quise bajar la edad y dije que era eso. Pero no, aquí nadie arregló nada. Aquí
ustedes se pusieron de acuerdo. Se arreglaron solos.
Sí, sí.
¿Qué prefieres, el drama o la comedia?
Ay, fíjate que los dos. Me encanta la comedia porque me divierto mucho, pero me encanta el drama también. Yo he hecho muchas cosas dramáticas.
Yo te he visto hacer cosas dramáticas, realmente. Amigos, es una mujer que trabaja con toda su persona, ¿eh? Hablando de una manera un poco prosaica, suelta las tripas en el escenario. Se entrega totalmente al papel y realmente resulta conmovedor verla posesionarse de un papel, ¿no? Y simple y llanamente convencernos de que está sufriendo lo que ese personaje debería sufrir.
Yo te diría que hay obras que contienen drama y contienen comedia.
Claro.
Una de ellas fue mi personaje favorito.
A ver, ¿cuál es?
Luz Marina Romaguera, claro, de Virgilio Piñera. Esa es una obra que duraba 4 horas, ¿te acuerdas?
Sí, cuando
la gente podía sentarse en un escenario, en un público, 4 horas y apreciar un espectáculo. Sé que no es fácil, pero se hacían y la gente quería más. Se quedaban hambrientos de obra. Es una obra que comienza de los años 40 y termina en los 80,
ajá,
con cambios de escenario. Éramos 22 personajes.
Wow. ¿Dónde se presentó esto?
Se presentó en varias ocasiones, porque mira, esta obra primero se presentó en Nueva York, en el Centro Cultural Español, y la protagonista fue esta niña... Doris Castellanos. Después se presentó aquí en el Teatro Martí, no, perdón, en el Teatro de Mario Ernesto Sánchez.
Avante.
En el Avante la hizo Teresa María
Teresa
Rojas.
María Rojas, se la recuerdo perfectamente bien.
Y después se presentó en uno de los teatros de Capote, en el Martí,
ajá,
de la calle 40,
sí,
que es al lado de la carreta,
sí,
que en este
lo
momento
recuerdo.
Hay otra cosa, y se hizo conmigo, protagonizada por mí. Con parte del elenco, algunos estaban, otros no, ajá, pero siempre fue una obra de esas arrolladoras y siempre con un éxito increíble. Tan grande fue el éxito que la llevamos a México,
ajá,
y se hizo con Mónica Miguel. Eduardo la presentó en México, llevamos todas estas cosas, todos los muebles, lo que se pudo llevar, porque es una obra muy costosa.
Lo sé.
Y se presentó también mi esposo y yo, éramos los productores de esta obra,
ajá,
tanto la apuesta de Teresa como con la mía.
Ajá.
Y fue una obra costosísima, pero realmente se recuperó todo porque
tuvo éxito.
Tuvo un éxito bárbaro.
Sí, y ahí tienes un papel donde puedes jugar
a eso,
a la comedia y el drama.
Exacto.
¿No?
Esta es una tragedia, un drama, y al mismo tiempo es tremenda comedia de esta familia pobre que no puede levantar
cubana.
Cabeza. Cubana.
Cubana, hay que aclararlo para aquellos que no sepan.
Es que Virgilio Piñera era un genio de la escritura.
Era un genio.
todas estas cosas cotidianas de la familia, del calor, ajá, del padre teniendo una aventura amorosa, la madre abnegada, la vecina que venía y traía el chisme, sí. Los alumnos, porque Luz Marina Romaguera era tan pobre que empezó a dar clases en su casa a unos niñitos del barrio, pero todo con una comicidad.
Sí. Sí.
Con un sentido del humor tan grande.
Y siempre con un trasfondo terrible, ¿no? Porque es la situación crítica de una familia.
Los hermanos que no se llevaban todos bien, unos ricos, que lo hacía mi esposo precisamente, hacía el papel del hermano que estaba bien. Uh-huh. Había un hermano que era un poeta, que era Andrés Nóbrega.
Claro, lo recuerdo, Andrés.
Era Oscar, que hacía el Oscar. Ajá. Estaba el otro, el sordo, que Eduardo Corbelo hizo. Uh-huh. Bueno, te digo, era increíble, los esposos, las esposas, la fallecida Celita Domuño hizo la esposa de Julio, y la que fue mi nuera, Ingrid Reyes.
La hija del doctor
Raúl
Reyes Roque.
Que después se casó con mi hijo.
Mira eso.
Y es la mamá de mis nietos.
Ah.
Ingrid hacía esa obra cuando tenía 13, 14 años.
Qué cosa, yo no recordaba ese detalle,
sí,
fíjate.
Ingrid fue
sí, pero es una obra estupenda, estupenda. Ojalá pudieran representarla.
Ojalá. Es que son cosas, vaya, creo que es imposible. Creo que tu sueño no se va a cumplir.
¿Por qué? ¿Por el costo de la obra?
Como te digo, es muy larga. Después intentaron hacer, y creo que hasta hicieron una cosa en la Universidad de Miami, muy corta, pero obviaron tantos personajes que no sé si aquello llegó a donde tenía que llegar, porque... Mm. Ahí es todo el mundo es insustituible.
Claro, claro.
Está el Marqués de Veguita, está el dueño de la fábrica de inodoros, que hace sufrir a esta gente con esos cuentos de los millones que hace. Está, sí, porque todos tienen una historia. Está mi marido, que es un chofer de la ruta no sé qué, que llega a la casa.
Guagüero.
Exacto, yo casada con un guagüero. Pero ese guagüero me dio a mí la vida que yo no encontraba en mi casa. No, ¿qué te cuento? Nadie
es
sustituible. Entonces, es un demasiado elenco.
Es un retrato de la sociedad cubana tremendo.
Ojalá se pudiera. Tremendo. Te lo digo, es mi obra favorita. La música que se tocó.
Me recuerdo.
No, y muy bien cuidadita, muy bien cuidada. Eduardo hizo hasta aquellos almanaques, hizo aquellos abanicos de cartón que se utilizaban en aquella época. Ajá. Había una jaula con un pajarito vivo, aquellos
todo,
vitrales, aquellos ventanales todo. Que el doctor Reyes Roque nos ayudó, porque el Reyes Roque, además de ser un gran psiquiatra,
amante de la música y del teatro,
nos hizo montones de cosas que utilizamos aquel momento. Bueno, es mi consuegro, como digo yo. Y ya te digo, son recuerdos inolvidables. Esa es mi obra favorita.
Favorita. Existe... Exige mucha disciplina el teatro.
Oh, sí, sí.
Mucha.
Mucha, mucha.
La gente piensa que no, que se tiene talento y uno va al escenario sale.
No, que va.
Y no es así.
No, para todo en la vida se necesita disciplina. Oye, si eres médico, si eres, hasta si eres barrendero, necesitas disciplina.
Si quieres hacer las cosas bien.
Claro, claro. ¿No? Yo soy súper disciplinada. Yo soy muy exigente
contigo misma.
Vida, con la primera que comienzo. En mi vida artística toda, ya sea televisión, sea cine, sea teatro, yo soy muy exigente y lo exijo de los demás.
¿Crees que eso tuvo que ver en cierta forma con tu educación en este país? Porque en Estados Unidos estas cosas se toman muy en serio, ¿no?
Quizá mis maestros, que fueron gente grandiosa.
No, claro.
Yo estuve con, como te dije, con Osvaldo Río Franco, con Lee Strasberg, estuve con Alice Spivak, estuve con Uta Hagen, que era la esposa de Ferrer.
Ajá, de José.
De José Ferrer.
José Ferrer.
Después lo conocí a Ferrer cuando él estaba de la cabeza del Coconut Grove Playhouse.
Claro, recuerdo esa
época. Estuvimos muy unidos. Ahí estuvimos muy unidos en ese momento también, porque yo trabajé en el Coconut Grove Playhouse, no con él, pero lo conocí en el staff. Y sí, puede ser que me haya influenciado la maravilla de esta gente con la que me desarrollé.
Claro, qué maravilla, Marta. Tú y qué maravilla tenerte aquí. No hay tiempo para más.
Ay, qué lástima.
Qué bueno conversar contigo. Yo me quedaría contigo aquí toda la tarde conversando. Felicidades de veras a Rosa, a Daisy, a Pedro, por el éxito de Tres Viudas en un crucero. Verte en el escenario o lejos de él ha sido, es y será siempre un motivo de gran alegría, de veras.
Muchísimas gracias. Déjame agregar que estas son tres viudas que no tienen dinero para viajar, que no son muy amigas y se juntan en un mismo camarote para ir al Caribe. Y allí las cosas que suceden, las peripecias, los cuentos, los amores, eso lo hace, pero como una aventura inigualable para el público. Así que ya saben.
Están bienvenidos todos, ¿verdad? Gracias.
Te esperamos.
¿Cómo no? Y así, señoras y señores, con Aida y Carlos Cuevas interpretando Vereda Tropical, la bella canción de Gonzalo Curiel, vamos a poner fin al programa de hoy. Marta Velasco, una actriz que nos invita a reflexionar con una sencillez y una maestría admirables sobre el misterio de actuar, ese misterio de ser y no ser otra persona, ¿verdad? Al punto de llevarnos a dudar si Marta Velasco es realmente una persona o solo un personaje interpretado por aquellos que ella dice interpretar. Hasta pronto.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.